Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos pide a Michelle Bachelet que use su próximo cargo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la represión en Cuba y Venezuela. Es censurado el historiador manzanillero y vicepresidente de la UNEAC en Granma, Delio Orozco González. Venezuela incrementa la presión sobre la oposición y pide el arresto del ex legislador Julio Borges. La oposición en Nicaragua insiste en el diálogo y la liberación de todos los presos políticos. Rusia protesta contra las nuevas sanciones que impondrá Estados Unidos en su contra. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Bobby Salamanca Jr.
Gracias, Eduardo. Bueno, debutó el cubano 205 en Grandes Ligas. Eso fue ayer miércoles. José Adolis García ya está en esa lista. Estaremos conversando sobre ese tema. Y también Julito Martínez cada vez más cerca de la triple corona de bateo. Esa es la gran hazaña. Estaremos hablando.
Ojalá que lo pueda lograr. Muchas gracias.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy jueves 9 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo. Y me acompaña en el estudio Alfredo Jacomino. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena María Rodríguez. Son exactamente las 12:02 minutos y ahora, amigos, comenzamos Radio Martí Noticias al mediodía con las informaciones de Cuba.
Estados Unidos pidió a Michelle Bachelet, próxima comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que alce la voz ante los abusos que tienen lugar en países como Cuba, Venezuela e Irán.
La embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, exhortó en un comunicado a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que ha tenido el Consejo de Derechos Humanos.
Haley recordó que Estados Unidos decidió este año retirarse del Consejo, en parte por su inacción ante abusos extremos en el continente americano, en Cuba y Venezuela en particular.
La embajadora señaló que corresponde a Bachelet pronunciarse en contra de esos fracasos en lugar de aceptar la situación imperante.
La embajadora Haley visitó Cúcuta ayer para ver de primera mano a los venezolanos que buscan refugio en esa ciudad colombiana. En respuesta a una pregunta de nuestro enviado especial Tomás Regalado, Haley dijo que la crisis no se resuelve si Nicolás Maduro no deja el poder.
Durante su visita a Colombia, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, aprovechó para ir a Cúcuta en la frontera. En el puente internacional Simón Bolívar, se manifestó sobre la actual situación del vecino país y responsabilizó a Maduro sobre la crisis que enfrenta Venezuela.
Necesitamos que todos los jefes de Estado hablen sobre lo que está pasando. El mundo necesita darse cuenta que hay un dictador en Venezuela.
La embajadora Haley anunció que los Estados Unidos daría 9 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria.
Estos 9 millones adicionales irán para saneamiento de agua, necesidades de salud, para medicinas y asuntos afines, para ayudar verdaderamente a los venezolanos.
La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas respondió a una pregunta de televisión.
Usted acaba de decir que Maduro se tiene que ir y que en algún punto algo tiene que hacerse. Obviamente usted ha sido enfática sobre Cuba también y ahora sobre Nicaragua. ¿Cuál es ese punto y qué es lo que necesita hacerse?
Es algo que estamos planteando ahora. Nos han escuchado denunciar la situación en Cuba. Nos han escuchado en reiteradas ocasiones denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora estamos intentando que haya una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua y Bolivia es el próximo país del que debemos estar atentos.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa en la primera unidad de la policía del distrito Micro 9 en Santiago de Cuba, sin que sus familiares hayan podido verlo. Su pareja sentimental, Nelva Ismaray Ortega, permanece en la entidad policial desde el jueves. Y así lo dijo a Radio Martí, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU.
Sí, mira, ella se mantiene allí, pero ella dijo que permanecería allí en la unidad desde ayer, mientras no le den información o no le dejen ver a José Daniel. Y pues ayer le dijeron, el instructor, el capitán Roberto, le dijo de que hoy, después de la 1 o las 2 de la tarde, iban a dictar la medida. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, hay que ver realmente si así lo hacen. Ellos han dilatado este proceso sin ninguna razón, sin ningún motivo, y pues ella, por ejemplo, hoy, cuando amaneció, estaba rodeada de agentes de la seguridad del Estado allí. Yo hablé con ella en la mañana, no hay ninguna novedad, están esperando a ver qué pasa, a ver qué le dicen. Ellos dijeron eso, no obstante, a lo que ellos hayan dicho, legalmente deben de emitir la medida, la fiscalía, entre hoy y mañana. Depende cómo valore, cómo estén contando el tiempo, pero si lo cuentan por día, hoy es ya el sexto día, y ya se cumplen 3 días después de que el caso pasó a fiscalía, que este es el plazo que ellos dieron, hasta 72 horas, para emitir una medida. Y a José Daniel nadie le ha visto.
Se registró una nueva irregularidad judicial en el caso de la licenciada Marienis Pavo Oñate, quien cumple en La Habana una condena de 7 años por el delito de tráfico de influencias. La denuncia la hizo este jueves su esposo, el abogado Julio Ferrer Tamayo, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Una nueva represalia contra la licenciada Marienis Pavo Oñate, que cumple sentencia de 7 años por tráfico de influencias, denuncia a su esposo, el abogado Julio Ferrer Tamayo.
Mi esposa está presa, está detenida desde el 31 de julio del 2012. Las autoridades judiciales, en complot con la fiscalía e intunción, para tratar de tapar ese delito que yo he venido denunciando que han cometido estos jueces, hacen un nuevo proceso y dictan una segunda sentencia, la 13.005.
Sin embargo, a partir de esa revisión, el tribunal desconoció que ya llevaba a ella 2 años en prisión.
¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, la sentencia que contiene la sanción conjunta, comienzan a contar como si lo de atrás nunca hubiera ocurrido.
Según el licenciado Ferrer Tamayo, esto muestra la falta de transparencia en los tribunales cubanos.
La solución es ponerlo a disposición de la fiscalía a todas las autoridades, tanto de instrucción fiscal como judiciales, hasta del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de los Delitos contra la Tribuna del Tribunal Supremo, que han falsificado documentos de manera reiterada en perjuicio de mi esposa, con el propósito de quebrantar sus derechos, de perjudicarnos, pero además de encubrirse de todos los delitos, la corrupción judicial que lastra la judicatura cubana.
Por cada año de prisión cumplida, Marienis debe tener una rebaja de 2 meses de condena, según la ley cubana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La realidad de la Internet en Cuba es tema de debate. Opiniones de internautas en Cuba contradicen un estudio realizado por Google y la Universidad de Princeton que sitúa a Cuba por delante de México o Brasil en cuanto a velocidad de banda ancha. Páginas oficialistas han resaltado el estudio, pero desechan datos que ubican a Cuba en un pésimo lugar en cuanto a conectividad. Ahora esto lo explica Joandy Castañeda.
Según el informe en cuestión, Cuba aparece con una velocidad media de 5.83 megabits por segundo, por delante de países tradicionalmente adelantados en el consumo de Internet en la región latinoamericana. Contrastantemente, la realidad es bien distinta.
El servicio nauta que nos brinda este país es una cosa que completamente no sirve. El web pasado no tenemos conexión a los correos y el Internet aquí súper lento.
Pues ya empieza a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Que muchas veces no logramos comunicarnos con ningún lado porque se nos cae o vemos cuadriculados, se dispersa la imagen.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo porque es imposible, por todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera, porque en casa mío, en casa de mía, ahí tienen de todo, no tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Lo que deliberadamente ignoraron los compañeros de Cuba Debate fue cuántas IPS diferentes, o sea, puntos de acceso, y cuántas pruebas se analizaron en el caso de Cuba para elaborar el informe, datos que estaban claramente en el estudio. Y es que se realizaron test desde solo 106 IPs diferentes y solo se hicieron 366 pruebas en un año. Lo anterior colocaría a Cuba como penúltimo país del mundo, solo por delante de Mayotte, una pequeña isla de 376 kilómetros cuadrados con unos 200.000 habitantes situada entre África y Madagascar. Y es precisamente la mayor de las Antillas la peor en cuanto a penetración de Internet, con solo 9.1 IPS por cada millón de habitantes. Le sigue Haití con 143.9, 16 veces más. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El pianista y compositor Chucho Valdés anunció en La Habana su próximo álbum Jazz Bata número 2, dedicado al centenario del nacimiento de su padre, el reconocido músico Bebo Valdés.
Chucho Valdés recordó que su progenitor fue el primero en insertar a los tambores bata en una orquesta Big Band, con lo que creó el llamado ritmo batanga.
Bebo Valdés fue censurado durante décadas en Cuba y vivió en Suecia desde los años 60.
Chucho Valdés se encuentra en Cuba para presentar en concierto el álbum de boleros y baladas 11 y concierto para dos que grabó en 2017.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Exactamente, amigos, 12:11 minutos y ahora es el momento para hacer un recorrido por América Latina.
Las autoridades en Venezuela ordenaron el arresto del líder opositor Julio Borges y retiraron la inmunidad a otro diputado ya detenido en decisiones vinculadas al caso de la explosión de drones en un acto militar al que asistía Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Violando la Constitución, la ilegítima Asamblea Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens para enjuiciarlos por ser presuntos responsables del hecho ocurrido el sábado 4 de agosto que el régimen de Maduro calificó como un atentado. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, anunció la decisión por unanimidad.
Total y absolutamente aprobado. Por unanimidad, vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que el juicio y las investigaciones sigan.
Más temprano, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado alegando causas para llevarlos a juicio. Desde Colombia, en el exilio, el diputado Julio Borges aseguró que esta acción del régimen responde a las sanciones internacionales en su contra.
Nosotros lo queremos ver usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia. Nadie quiere la violencia en Venezuela. El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro.
El fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab anunció que detenidos por presunto atentado fueron presentados el martes ante los tribunales e imputados por traición a la patria, homicidio frustrado, lanzamiento de explosivo, terrorismo, daños a la propiedad y asociación para delinquir. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó la orden de Nicolás Maduro de detener a Julio Borges. Almagro dijo en Twitter que es una medida ilegítima de un gobierno ilegítimo. El titular de la OEA también exigió al régimen de Maduro a cesar los ataques y las persecuciones políticas.
Y la llegada de miles de venezolanos obliga a Ecuador a declarar emergencia migratoria. Jorge Orellana informa.
El inusual incremento del flujo migratorio de venezolanos a Ecuador, que en los últimos días aumentó a 4.200 personas por día, llevó a Ecuador a declarar un estado de emergencia migratoria, especialmente en provincias limítrofes con Perú y Colombia, para atender a los venezolanos. El gobierno ecuatoriano impuso el estado de emergencia al sector de movilidad humana para así prestar con ayuda de entidades de la ONU una urgente atención a los flujos migratorios inusuales de venezolanos por la frontera con Colombia. El número de venezolanos que llegó a Ecuador se ha ido incrementando de manera progresiva desde el 2013. En el 2017 ascendió a 288.000, según la Subsecretaría de Migración de Ecuador. A pesar de esta situación, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en una reciente entrevista con el canal de noticias internacional NTN 24, se rehusó a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, aunque admitió que hay señales muy difíciles de entender con respecto a esta democracia.
Nos preocupa la falta de alternabilidad, nos preocupa la falta de participación de la oposición. Eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia. Con respecto al último proceso, inclusive electoral que ha tenido Venezuela, nosotros hemos manifestado que sería bueno una consulta popular que valide o no, que refrende o no el último proceso electoral, pero con plena observancia internacional.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Para darle un barniz de tolerancia y benevolencia a su gobierno antes de presentar acusaciones contra los que presuntamente quisieron matarlo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo cosas del chavismo que ni el propio Hugo Chávez se hubiera creído. Ahora las pruebas las ofrece José Antonio Évora.
En su discurso del martes, antes de presentar acusaciones contra los autores del presunto intento de asesinarlo, Nicolás Maduro hizo un elogio del chavismo como si fuera la corriente política más democrática y más respetuosa del adversario que haya existido jamás. Por eso, vale la pena ponerlo a conversar con su propio mentor, con Hugo Chávez.
Y el comandante Chávez, de manera brillante, lo fue atrayendo hacia el espacio electoral, hacia el espacio político. Lo fue atrayendo. Con paciencia.
Yo estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales. Es que lo voy a meter preso a Manuel Rosales.
Y yo los acuso de contrarrevolucionario y hay que barrerlo del mapa político venezolano. Van a desaparecer del mapa político.
Y como las acusaciones de que el plan para asesinarlo viene de Colombia y de Juan Manuel Santos, también es bueno contraponer algunas ideas que dijo con otras de Chávez.
¿Cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente colocándole una bomba?
En el caso del país vecino, obviamente, se puede llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Ejército de Liberación Nacional, pero el mentor tenía otra idea.
Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos. Hay que darle reconocimiento.
Pero quizás más que todo, sorprendió Maduro por esta declaración de esquizofrenia política.
Esta derecha opositora se reincorporó a los espacios electorales, a los espacios institucionales, donde convivimos en sana y santa paz.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Continuando con Noticias de América Latina, pasamos a Nicaragua, donde la Iglesia Católica anunció que no celebrará las populares fiestas patronales de Masaya debido a crisis que deja cientos de muertos en el marco de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La Iglesia lamentó en un comunicado de prensa que no habrá ni palo lucio, ni juegos de pólvora, ni procesiones con la imagen de San Jerónimo.
La tradición del palo lucio consiste en trepar un palo vertical lleno de grasa para recoger un premio en su punta.
Las actividades en honor de San Jerónimo son las fiestas patronales más extensas de Nicaragua, ya que van desde finales de septiembre hasta los últimos días de noviembre.
Datos de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos indican que Masaya es la segunda ciudad con más víctimas mortales de los ataques armados del gobierno después de Managua.
Y organizaciones internacionales muestran preocupación por la seguridad de los periodistas en América Latina, según nos cuenta Laura Sepúlveda.
De 18 muertes de periodistas en América Latina, en lo corrido de 2018, 15 son por homicidio, 9 de los casos se han registrado en México, seguido de Brasil con 3 casos y Guatemala y Ecuador que registran 2 respectivamente. Según señala el subdirector del Instituto Internacional de Prensa, la situación no ha mejorado en México respecto al año anterior, cuando fue el país con la tasa más alta de homicidios de periodistas en el mundo.
Principales causas de violencia contra periodistas en América Latina son sin duda la corrupción o periodistas que cubren la corrupción o el narcotráfico.
Una situación que, como señala el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afecta a toda la sociedad, no solo a la víctima.
Cuando hay el asesinato de un periodista seguido de impunidad, se afecta no solo el derecho a la vida del periodista, sino también la libertad de expresión.
Que va más allá de la que ejerce el profesional.
Los periodistas y los medios de comunicación en general son el mecanismo que la humanidad ha encontrado para mantenerse informada.
Según agregó el vocero del Instituto Internacional de Prensa, en la mayoría de los casos de homicidio se han registrado amenazas previas.
Eso nos muestra que hay una falta de mecanismos de protección o donde hay mecanismos de protección, obviamente no funcionan.
En las últimas horas, 2 nuevos casos se registraron en México y pese a que aún están en proceso de investigación, fueron la causa para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instará al Estado a implementar recomendaciones sobre protección y aplicación de la ley. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Pasamos a México, donde el gobierno ha iniciado el proceso para declarar monumento artístico el legado del poeta mexicano Octavio Paz.
La declaratoria de monumento artístico permitirá proteger los documentos y acervo de Paz.
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dijo ayer que el legado del Premio Nobel de Literatura no está en riesgo y va a permanecer en México.
Amigos, son exactamente las 12:20 minutos. Ahora un breve repaso a la situación del tiempo en Cuba. Hoy tendremos un clima parcialmente seco debido a la presencia del polvo del Sahara, con la posibilidad de algún chubasco o alguna tormenta eléctrica aislados, especialmente en áreas del interior. El calor, como de costumbre, se mantendrá con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco o ningún oleaje en el resto de los litorales. Y a las 12:20 minutos pasamos a las noticias pertinentes a Estados Unidos.
Los incendios en California son extremadamente grandes y al parecer el mayor de estos 18 fuegos no será contenido hasta el mes de septiembre. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Las autoridades en California advierten que puede llevar hasta septiembre contener el mayor incendio en la historia del estado, que ya ha arrasado un área del tamaño de Los Ángeles. El incendio, conocido como Fuego Complejo de Mendocino, se compone de dos fuegos separados que arden en los condados del norte de Mendocino y Lake y que han quemado un área de 1.217 kilómetros cuadrados. Los equipos, incluidos reclusos y bomberos del exterior, han logrado cortar líneas alrededor de la mitad del fuego para contener las llamas. Craig Cottrell es un bombero de Nueva Zelanda.
Todos los bomberos se mantienen unidos. Hemos tenido estadounidenses en Nueva Zelanda para el terremoto de Christchurch, el terremoto de Kaikoura. Había una fragata estadounidense que estaba en Nueva Zelanda en ese momento y rápidamente se dieron la vuelta para ayudarnos, así que es recíproco. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, Cal Fire, había anticipado que el incendio podría contenerse por completo antes del 15 de agosto, pero ahora dicen que será el 1 de septiembre. En el sur de California, las autoridades arrestaron a un hombre de 51 años por sospechas de incendio premeditado en relación con las llamas que aún azotan el Bosque Nacional Cleveland, al sur de Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Washington.
El gobernador de la Florida regresó de Colombia y al salir del aeropuerto de Miami dijo que el nuevo presidente colombiano será una voz en contra de los gobiernos dictatoriales en América Latina. Damaso Rodríguez nos ofrece más detalles.
A su regreso de la toma de posesión de Iván Duque, el gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo que el nuevo presidente de Colombia es un importante aliado de los Estados Unidos y hay que darle todo el apoyo posible, un mensaje en el que incluyó al régimen cubano y que dijo llevará personalmente a la Casa Blanca tras reunirse con líderes de la oposición venezolana en Colombia.
Colombia es una de las democracias más fuertes en América Latina y uno de los mejores amigos de los Estados Unidos y por democracia, paz y libertad en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Madero y bandas de matones, es muy importante que Madero sale a Venezuela. Yo espero en un día que los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua tengan libertad, paz y democracia.
Scott tuvo la oportunidad de reunirse con Iván Duque, al que le ofreció todo su apoyo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El portal WikiLeaks anunció el jueves que el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó a su fundador Julian Assange a que testifique como parte de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016.
En Twitter, WikiLeaks publicó una carta del Comité Legislativo firmada por líderes republicanos y demócratas en la que se solicita a Assange una entrevista personal a puerta cerrada en un lugar y momento conveniente para las dos partes.
El equipo legal de Assange está considerando la oferta, escribió WikiLeaks en Twitter.
Assange, que se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, ha expresado su temor a ser expulsado y transferido a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos secretos.
Y el Mustang es el auto deportivo más vendido en el mundo en los últimos 10 años y su fabricante Ford celebró ayer un hito en su producción. Leonardo Bonet tiene el informe.
Ford Motor Company festejó el miércoles la producción de su Mustang 10 millonésimo en la sede de la empresa y en la planta de ensamblaje Flat Rock, en donde se produce el icónico auto deportivo. Un desfile de Mustangs de 1964 a la actualidad salió al estacionamiento en la sede de Dearborn antes de hacer el recorrido de 30 minutos con todo y escolta policial al complejo de Flat Rock. Ahí, los autos fueron colocados formando el número 10 millones. Para las comas, utilizaron el primer Mustang producido y el 10 millonésimo, un convertible manual de 6 velocidades Wimbledon White GT 8 cilindros modelo 2019. El Mustang es el auto deportivo más vendido en los últimos 50 años en Estados Unidos y en los últimos 3 años el auto deportivo más vendido en el mundo, según análisis de la empresa. Durante sus 54 años de historia de producción, el Mustang ha sido ensamblado en San José, California, en Metuchen, Nueva Jersey, así como en la armadora original de Mustang en Dearborn. En la actualidad, Flat Rock es la casa del Mustang.
12:25 minutos, amigos. Ahora vamos a pasar en Radio Martín Noticias al mediodía a las noticias del mundo.
Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia por el uso de una neurotoxina para tratar de matar a un ex espía ruso y su hija en Londres. Desde Washington informa Tony Cano.
Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia tras responsabilizar al gobierno de Moscú de usar un agente neurotóxico en el intento de asesinato de un ex espía en el Reino Unido. El Departamento de Estado explicó que las sanciones son en respuesta al uso de un agente nervioso, Novichok, en un intento de asesinar al ciudadano del Reino Unido, Sergei Skripal, y su hija Yulia en marzo. El gobierno de la Federación Rusa usó armas químicas o biológicas en violación de la ley internacional, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, al informar de la decisión en un comunicado. Las nuevas sanciones, que no fueron detalladas, entrarán en vigor luego de un periodo de notificación del Congreso de 15 días, señaló Nauert. El Tesoro de Estados Unidos ya sancionó en marzo a 19 ciudadanos rusos y 5 entidades por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016, los pasos más duros contra Moscú desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Washington reaccionó así después de que la comunidad de inteligencia estadounidense determinara que Rusia buscó ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Tony Cano, Washington.
Y sobre este tema, Moscú calificó de draconianas las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado y negó que utilizó un agente nervioso contra el ex espía ruso y su hija. La decisión estadounidense ha desencadenado una venta masiva de bonos del gobierno ruso y una caída fuerte del rublo.
Y el cineasta ucraniano Oleh Sentsov sigue en huelga de hambre en una prisión de Rusia, aunque su estado de salud es muy delicado.
Radio Europa Libre informa que Sentsov inició su huelga de hambre hace casi 3 meses y que su familia ha calificado de catastrófica sus actuales condiciones de salud.
Sentsov, tras criticar duramente a Rusia por la ocupación de Crimea en 2014, fue condenado en 2015 bajo cargos de planear actos de terrorismo. Hace 28 minutos, amigos, es el momento de escuchar nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde Henry Llanos nos dice que un trastorno hace que algunas personas no reconozcan las caras de la gente. La prosopagnosia, también llamada ceguera facial, es un problema raro que no se comprende bien.
Si conocieras a Daisha Reed en la calle, probablemente no adivinarías que ella sufrió daño cerebral cuando era niña. Pero es posible que notes algo extraño si en tu segunda reunión ella no te reconoce. Reed ahora sufre de prosopagnosia o ceguera facial. El neurocientífico Brad Duchaine y sus colaboradores en Dartmouth College están estudiando cómo las personas reconocen y procesan los rostros.
Mi principal interés es tratar de comprender la organización del cerebro normal, y usamos estos cerebros que han sufrido daño cerebral para tratar de hacer inferencias sobre la forma en que opera el cerebro normal.
Aunque la prosopagnosia adquirida se describió por primera vez formalmente hace 150 años, es rara y no se comprende bien. Duchesne ha reunido a 20 participantes con este trastorno para crear una base de datos con resultados de una batería de pruebas. Los investigadores observan la estructura del cerebro mediante la resonancia magnética.
Faltan ciertas partes del cerebro o tienen dañadas ciertas partes del cerebro y lo vemos en las imágenes por resonancia magnética. Por lo tanto, si la pieza no está presente, no puede actuar sobre nada. Así que podemos hacer inferencias sobre lo que hace cada parte.
Reed quiere participar. Con su ayuda, los investigadores pueden comprender mejor cómo reconocemos el mundo y las personas que nos rodean.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias al mediodía. En su emisión correspondiente a hoy, jueves 9 de agosto del año 2018, les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual, Margarita Rojo. Y me acompaña en el estudio Alfredo Jacomino. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena María Rodríguez. Son exactamente las 12:31 minutos. Inmediatamente, sin más demora, vamos a las informaciones de Cuba.
Un destacado historiador es censurado por la televisora local en la ciudad de Manzanillo. Iber Pacheco ofrece el reporte y las reacciones.
El historiador manzanillero Delio Orozco González fue censurado por las autoridades locales y no podrá seguir participando en el programa Hallazgos que transmite Golfo Visión, canal de televisión de esa ciudad. El pasado 3 de agosto, Orozco explicó a través de un video que ningún funcionario, ni siquiera el propio director de Golfo Visión, lo ha llamado para enterarlo oficialmente de la censura. En la página de Facebook del periodista Jordan Rodríguez Milanés fue publicado el testimonio que Orozco ofreció sobre lo sucedido.
En un programa de la televisión local y totalmente gratuito, sirviendo a la ciudad como vengo sirviendo desde hace casi 30 años. Me llama el guionista del programa para informarme oficialmente que ya no podíamos seguir haciendo el programa porque las autoridades políticas del municipio le habían prohibido a la dirección de la televisión que pudiera continuar.
Delio Orozco González es vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, en la provincia Granma, y el 10 de julio dio a conocer impresiones de una visita presidencial, una carta a forma de queja a raíz de la visita del mandatario Miguel Díaz-Canel a la localidad. La molestia de Orozco radicaba en la manera inapropiada en que agentes paraestatales desalojaban el 27 de junio del parque local a una mujer impedida física que tenía la intención de quejarse ante Díaz-Canel porque las instituciones estatales habían incumplido su promesa de repararle la casa. El escritor y periodista Ángel Santi Esteban ha sido víctima también de la censura y la persecución.
Esa es la manera de ellos decirle a Manzanillo, mira lo que hacemos con los que se oponen. Es el historiador de la excelencia de toda la historia manzanillera y es el problema de este país con los intelectuales. Cuando se deciden dar el paso, se deciden el castigo.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
El proyecto de constitución del gobierno cubano viola los más elementales derechos humanos de su pueblo. Así aseguró desde La Habana nuestro colega Amado Gil, el activista Ángel Rodríguez Pita, quien analizó artículo por artículo del borrador.
La nueva constitución, redactada por un equipo dirigido por el ex gobernante cubano Raúl Castro y publicada para su discusión, está plagada de contradicciones entre sus artículos, que buscan, según dijo desde La Habana el activista Ángel Rodríguez Pita, neutralizar las libertades generales del pueblo.
El artículo 1, que otorga ese derecho al disfrute de las libertades políticas, entra en total contradicción cuando se reconoce en el artículo 5 un único partido político. Esto no lo decía la otra constitución, a pesar de que solamente se reconocía al Partido Comunista, no reconocía que era el único.
Pero también sucede con los artículos 14 y 21 relacionados con el financiamiento de las organizaciones políticas y de masas.
Este financiamiento que tiene el Estado proviene ¿de qué? De los impuestos que han elevado a los cuentatropistas, los impuestos a la inversión extranjera, de los impuestos a las empresas nacionales. Ojo, esto va en contraposición con los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos. ¿Y cómo explicar entonces un Estado que garantiza los derechos humanos cuando favorece a un grupo de organizaciones políticas y no reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley?
El artículo 16 aborda la libertad de los pueblos para elegir su sistema político.
Sin embargo, se coacciona esto para los propios cubanos, cuando el artículo 5 sigue vigente con este elemento de que otorga, que dice que es el único partido comunista, y los artículos 14 y 21, donde el Estado va a financiar estas organizaciones políticas y de masas vinculadas al Partido Comunista. ¿Cómo se entiende entonces ese artículo 16?
Según Rodríguez Pita, la nueva constitución cubana institucionaliza la corrupción político-administrativa. En Radio Martí, Amado Gil.
Continuando con informaciones de Cuba, efectivos policiales permanecen desde el miércoles en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en el municipio Habanero de Lauton, arrestando a los activistas que intentan llegar al lugar. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Continúa operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad del Estado contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana. Fue arrestada en el día de hoy Lynn Hernández en la vía pública cuando intentaba ingresar a la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, y actualmente está detenida por orden del Departamento de Seguridad del Estado en el Vivac de La Habana. También Gladys Capote se encuentra desaparecida 24 horas cuando se dirigía a la sede de las Damas de Blanco. Por otra parte, Micaela Roca había sido citada por el Departamento de Seguridad del Estado, una unidad de la policía. El jefe del sector del lugar le extendió un acta de compromiso en el cual, entre otras cosas, decía que expresaba esta acta de compromiso que no podía ingresar más en la sede de las Damas de Blanco. Tenía que hacer dejación de su activismo por los derechos humanos. Acta de compromiso, por supuesto, que la Dama de Blanco, Micaela Roca, rechazó.
Otro problema en materia de derechos humanos en Cuba es el poco acceso a la Internet y la lentitud en la conexión en los puntos Wi-Fi. Y Dolidia Darias tiene el poder.
Aunque hay muchos lugares donde conectarse a la Wi-Fi en Santa Clara, Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa lamenta que el precio y la lentitud sigan golpeando a los que hacen sacrificios para pagar la hora de conexión.
En ocasiones se cae ese servicio. Tú estás haciendo un trabajo, transmitiendo o comunicando con personas y también hay mucha debilidad en las señales. No sé a qué se debe, pero en ocasiones que pasamos mucho trabajo.
¿Y según tú, cuáles son los mejores horarios para publicar desde los puntos Wi-Fi?
Sí, las horas de la noche, avanzando la noche y la madrugada hasta las 7 y tanto de la mañana. Esa es hora muy, muy buena para comunicarse. Hora clave que hay dificultad a partir de las 8 de la mañana. El problema es que los puntos aquí tienen cierta capacidad y cuando se conectan bastantes personas de la capacidad esa, se disminuye la velocidad, disminuye la fuerza de la señal y son los problemas que se van teniendo por lo general por el día.
En el caso de aquellas personas que quieren compartir fotos y videos, ¿qué les sugieres hacer cuando la conexión es lenta?
Sí, que la tengan, que la compriman, que le bajen un poquito el peso, no la calidad, porque siempre va a perder algo de calidad. ¿Qué es lo que sucede con la foto? Que la mayoría de los que pasan fotos no saben comprimir la imagen. Un video de 10, 12 megas te demora mucho también a la hora de pasarlo.
¿Y qué respuesta da ETEXA a la población cuando presenta quejas?
Se dice que están trabajando en las centrales, que están trabajando aquí haciendo arreglos para mejorar, pero lleva rato que no hay mejoría.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El director ejecutivo de la ONG Human Watch, Hillel Nauer, dijo que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, tiene un historial controversial cuando se trata de su apoyo a gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Agregó que Human Watch necesita saber cómo planea lidiar la expresidenta de Chile con esas urgentes situaciones antes de que se vote sobre su candidatura para el cargo de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Nauer dijo que es inquietante que Bachelet haya visitado Cuba en enero del año 2018 para reunirse con el general Raúl Castro, sin siquiera ver a un solo miembro de la oposición pacífica cubana, y tras la muerte de Fidel Castro, lo llamó un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina.
UN Watch posee carácter consultivo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Deme
mis amigos, son exactamente las 12:39 minutos. Bueno, las noticias de Cuba no se han terminado. Muchas más noticias de Cuba en Cuba al Día, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, quien precisamente se encuentra aquí con nosotros para ofrecernos avances de algunas de las noticias que va a tratar en Cuba al Día.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues mintió el Tribunal Municipal del municipio Playa de La Habana cuando le autorizaron al científico Ariel Ruiz Urquiola hace 2 días que podía viajar a otras provincias. Es falso. La prohibición continúa y lo tendremos exclusivo a los dos también. La economista Marta Beatriz Roque Cabello nos habla sobre la situación de José Aníbal Ferrer y qué debe hacer la oposición cubana. Y en la segunda parte del espacio, pues luego de la suspensión del programa de televisión del historiador de la ciudad de Manzanillo, crítico de todos los pormenores y trasiegos por la visita de Miguel Díaz-Canel, hablaremos con un comunicador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que hay en Manzanillo? Y cerramos con Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, promotores de la Bienal Alternativa. Concierto el sábado y también recogida de firmas en contra del decreto ley 349 que censura a los artistas independientes.
Bueno, pues todo eso y mucho más en Cuba al Día con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:41 minutos, amigos, están escuchando Radio Martí Noticias al mediodía, donde ahora con Nicaragua, pues damos paso a las noticias de América Latina.
La oposición nicaragüense pide diálogo y liberación de los presos políticos. Jorge Orellana informa.
La oposición nicaragüense urgió al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país y convocó a nuevas protestas para exigir la liberación de los presos políticos. El líder empresarial José Agarri dijo:
a través de una comunicación escrita al señor Ortega, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediador y testigo, con los garantes internacionales apropiados.
Por otro lado, la Alianza Opositora anunció que el sábado iniciará una nueva jornada de protestas para exigir la liberación de más de 135 presos políticos. El domingo, la oposición prevé realizar una carrera a pie y bicicletas y el 15 de agosto, una gran marcha. Así lo dijo la representante de la coalición universitaria, Ariana Moraga.
Nos volcaremos nuevamente a las calles, primeramente en respaldo a la marcha del sábado 11 y el maratón del 12 de agosto, actividades convocadas por SOS Nicaragua Global. Como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estaremos realizando una gran marcha nacional el miércoles 15 de agosto a las 10 a.m., de la Rotonda Cristo Rey a la Rotonda de la Virgen.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Amnistía Internacional denunció que la indígena venezolana defensora de los derechos medioambientales, Lisa Enrito, fue acusada públicamente por un mando militar de traición por su activismo contra la explotación minera en territorios ancestrales.
Enrito es una indígena Pemón, una etnia que habita en el sur de Venezuela, donde se ubican riquezas minerales que han sido explotadas pese a las protestas de los habitantes ancestrales de la zona.
Y el Senado de Argentina rechazó el jueves un proyecto de ley para legalizar el aborto y la iniciativa considerada por diversos sectores un debate histórico, no podrá ser presentada de nuevo en el Parlamento hasta 2019.
La sesión parlamentaria, que duró más de 16 horas, dejó patente las fuertes divisiones en el seno de cada grupo político.
La iniciativa buscaba despenalizar completamente el aborto hasta la semana 14 de gestación y no solo en los actuales supuestos por violación y por poner en peligro la salud de la madre.
De los 71 legisladores presentes, 31 votaron a favor y 38 en contra, 2 se abstuvieron. El texto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya había sido aprobado el 14 de junio por la Cámara Baja.
12:44 minutos. El recorrido ahora va a ser, amigos, por las noticias del mundo.
Dirigentes de las dos Coreas se reunirán el próximo lunes para preparar una nueva cumbre entre sus respectivos líderes.
Está previsto que la reunión se celebre en el llamado Pabellón de la Unificación, edificio situado en la franja norte de la zona de seguridad conjunta, el único punto fronterizo donde soldados de ambas Coreas se ven las caras.
Además de preparar una nueva cumbre que se celebraría en Pyongyang, la reunión del lunes dará seguimiento a los acuerdos pactados por el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un en su histórico encuentro del 27 de abril.
Técnicamente, las dos Coreas aún permanecen en guerra.
Y por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Antonio Guterres, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, reiteraron ayer en Tokio su apoyo a la desnuclearización de Corea del Norte por medio de la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Laura Quiñones, de Radio ONU, tiene el informe.
Durante su encuentro en Tokio, ambos líderes reafirmaron que tal implementación es necesaria para que Corea del Norte tome acciones concretas hacia su desnuclearización. Estoy totalmente comprometido con la aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo y apoyo totalmente las negociaciones que tienen lugar entre los Estados Unidos y Corea del Norte con el objetivo de llegar a una desnuclearización total que sea verificable e irreversible y para que ese país pueda ser un miembro normal de la comunidad internacional en esta región. Guterres dijo que apoya plenamente la iniciativa japonesa de diálogo con Corea del Norte y expresó su solidaridad con la situación de los secuestrados japoneses que aún permanecen en ese país después de décadas, algo que considera absolutamente inaceptable en el mundo de hoy. El secretario general se encuentra en Japón para ser parte de actos de conmemoración en el marco del aniversario de los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Estoy aquí para expresar mi profunda solidaridad con los japoneses que fueron víctimas de las dos únicas bombas atómicas que hasta ahora han explotado y para rendir homenaje a la capacidad de recuperación del pueblo japonés y especialmente de las víctimas y para decir que la voz de los Hibakusha es un mensaje fundamental para la paz. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Israel está en alerta y ha restringido las actividades de la población tras el lanzamiento anoche desde la Franja de Gaza de más de 150 cohetes por parte de Hamas, que dejaron más de 20 personas heridas, algunas de gravedad.
El ejército israelí ripostó inmediatamente con 140 ataques a objetivos militares, como almacenes de armas y centros de entrenamiento, de mando y de lanzamiento de cohetes del movimiento islamista.
Para prevenir males mayores, Israel suspendió hoy todas las actividades al aire libre y prohibió celebrar actos en los que participen más de 300 personas. También pidió a los agricultores que no vayan a trabajar al campo. ...12:47, pasamos a nuestro segmento de la noticia en perspectiva. Aquí vemos que el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial las nuevas regulaciones para la entrega y posesión de tierras ociosas en usufructo, recogidas en el decreto ley 538-18 que deroga el anterior decreto 312. Tres agricultores cubanos en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso consideran que estas modificaciones no significan nada importante.
Se publicaron nuevas regulaciones, ha quedado derogado el decreto ley 300, se sustituye por el 358. El gobierno pues tiene la potestad de extinguir la forma parcial del usufructo cuando no se cumplan los requerimientos por parte del usufructuario. También se habla de que quien reciba instalaciones de este tipo, pues avaladas por la empresa, tendrá que realizar el pago de los mismos a sus propietarios para entonces poder solucionar un crédito bancario. Rolando, esto está ocurriendo, lo que se ha hecho ahora es con carácter jurídico, se ha hecho ley. ¿Hay algo nuevo acá?
Nada nuevo. El gran problema de la agricultura cubana es este modelo de gestión que el régimen ha implantado para mantener el control sobre esta gran masa de campesinos. Se está hablando de lo mismo, porque ahora, un ejemplo, el usufructuario no tiene ningún derecho a nada, porque te cuento que con dos cartas de advertencia que se le haga a un usufructuario, ya se le puede retirar la tierra. Sí, se le puede quitar la tierra. Entonces, legalmente, el usufructuario no tiene ningún derecho ni tiene ninguna posibilidad. Entonces, también están manejándose las cosas, o el campesino tiene que manejar las cosas desde una posición muy desfavorable, porque trabaja en condiciones muy, muy, pero muy, muy pésimas. Aquí el problema no es coger tierra. A ver, para un campesino el problema no es coger tierra, sino es cómo yo hago producir la tierra, cómo yo habilito esa tierra, cómo yo hago producir
la tierra para yo poder tener buenos rendimientos y poder, bueno, porque la agricultura acaba de dar ese paso. Yo diría que vamos a, en vez de adelantar, lo que vamos a hacer es seguir retrocediendo. Lo primero que tenemos que hacer es protestar. Y mira, aquí en Pinar del Río se dio un evento que ahora los campesinos tienen que pagar impuestos, es decir, están obligados a pagar impuestos. Sin embargo, los campesinos no accedieron muy fácilmente a esta. Y hay tremenda discusión aquí porque los campesinos no están de acuerdo. Se han parado en la asamblea, que aquí las autoridades provinciales han tenido hasta miedo enfrentarse a los campesinos porque ya los campesinos no están cayéndose la boca, ya están protestando. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es protestar. Porque nosotros legalmente no tenemos ninguna herramienta que nos favorezca. Entonces el primer paso es ese y se está haciendo.
Tenemos contacto en Quemado de Güines, allá en la provincia de Villa Clara, con el campesino Ibar González.
Lo mismo. Y hasta que en Cuba no se haga una tercera reforma agraria, primeramente revisar la primera y revisar la segunda, porque se le dio tierra a personas simpatizantes del régimen, milicianos y todo ese tipo de personas, y realmente no hay campesino que trabajaba la tierra. Y hacer una tercera reforma agraria, darle la tierra al campesino, darle una propiedad, un banco que apoya a ese campesino con maquinaria, con combustible, con los fertilizantes, y no es, sí, yo cojo la tierra, pero ¿cómo yo la pongo a producir si el Estado no me apoya en nada? Todo lo contrario, me está exigiendo, me están metiendo los inspectores, me están metiendo más leyes y al final me está asfixiando. Si cojo la tierra con todo el corazón, con todo el espíritu como cubano, que quiero trabajar honradamente, quiero alimentar a mi familia, quiero echar para adelante, pero ¿cómo lo voy a hacer?
Ibar, entre la resolución se habla de que quienes no cumplan con lo pactado y siembran alimentos que sean capaces de autoabastecer el usufructo se los podrán quitar. ¿Eso existía también hasta ahora?
Sí, por supuesto. No tiene ningún mecanismo, ninguna defensa el campesino jurídicamente para poder defenderse contra el monopolio estatal desde un principio.
Vayamos, Brahma. Tenemos dos productores. Emiliano González, ¿qué has visto detrás de esto? Porque lo que se habla de estadismo, de acercarse, aunque sea, dice, de manera voluntaria a las cooperativas en busca del crédito. ¿Ves alguna productividad, algo diferente en lo que se ha legislado ahora?
Bueno, mira, empezaron por el decreto ley 259, pasaron al 300 y ahora tiene el nuevo decreto ley que te habla de 358, pero es lo mismo de lo mismo. Lo que quieren es estatizar la tierra. Y yo recuerdo en los documentos de la plataforma programática de aquellos jóvenes centenarios que hace 65 años atacaron cuartel Moncada, decía que era una vergüenza que el campesino cubano tuviera la tierra en usufructo.
12:51 minutos. Inmediatamente, amigos, pasamos a nuestro segmento de tecnología, donde Miguel Ángel Rivera nos habla de una nueva era en vuelos espaciales estadounidenses que se dio a conocer y la NASA presentó las tripulaciones que llevarán a cabo los primeros vuelos de prueba.
El anuncio fue hecho en el Johnson Space Center en Houston, Texas, por el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.
Por primera vez desde 2011 estamos a punto de lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense.
9 astronautas han sido asignados a 4 vuelos de tripulación comercial a bordo de las naves Boeing Starliner y SpaceX Crew Dragon. La NASA ha trabajado estrechamente con las empresas en el diseño, desarrollo y pruebas para garantizar que los sistemas cumplan con los requisitos de seguridad y rendimiento de la agencia. La piloto de pruebas, Nicole Aunapu Mann, dice que está encantada de unirse al equipo de Boeing para el vuelo de prueba del Starliner.
Participar en la prueba y el desarrollo y luego estar allí el día del lanzamiento será un momento de orgullo para el equipo, será un momento de orgullo para Estados Unidos.
Victor Glover, un comandante y aviador naval, volará la primera misión operativa del Dragon Cruise SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Ese será su primer vuelo espacial.
Tener la oportunidad de trabajar con estas compañías en algo que es tan importante para nuestra nación es el sueño de un piloto de pruebas y estoy muy emocionado de ponerme a trabajar y hacerlo realidad.
La NASA dice que las alianzas público-privadas auspiciadas por el programa de tripulación comercial impulsarán la industria espacial comercial de Estados Unidos y provocarán continuas innovaciones en el futuro.
...12:53 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, los Medias Rojas de Boston derrotaron a Toronto ayer 10 carreras por 5. Julito Martínez, de 4-3 con carrera impulsada, va de líder en este departamento, en todas las mayores. Eduardo tiene 98.
Está bien caliente.
Y esto, queríamos pues hacer una pausa en el asunto de Julito Martínez, es que realmente se ha posicionado de una manera muy, pero que muy a un paso, digamos, de poder conquistar ese tan difícil trofeo que es la triple corona de bateo. Para que tengan una idea, desde la primera vez que se lleva esta compilación en 1878, o sea, hace 140 años, solo 17 jugadores han sido capaces de conquistar una triple corona de bateo. El último fue nada menos que el venezolano Miguel Cabrera en el año 2012. Batió 44 jonrones, impulsó 139 carreras, su promedio ofensivo fue de 330. Pues bien, ahora mismo Julito Martínez tiene 34 jonrones, líder en todas las grandes ligas, 98 impulsadas, líder en todas las mayores, y su promedio ofensivo es de 332. Es el segundo mejor en todas las grandes ligas, solo superado por Mookie Betts, su compañero de los Medias Rojas, que tiene 340. O sea, que la diferencia no es muy grande, Eduardo. Así que, y en este momento, el propio Martínez está en una racha ofensiva tremenda, está bateando, está con una disciplina marcada en el plato, y esto puede llevarlo a que su promedio incluso mejore aún más.
Y además, todo el año ha estado así.
Exactamente, no ha tenido ningún bajón, no ha tenido ningún slump. Entonces, veremos a Julito Martínez, ganador de la triple corona de bateo este año. Bueno, eso es algo que ojalá, queda ahí. Ojalá sea así. Bueno, en otros resultados.
Orgullo de Hialeah.
Sí, seguro. En otros resultados, los Cardenales vencieron aquí en Miami a los Marlins 7-1. Se produjo en este partido el debut en Grandes Ligas del cubano José Adolis García. Se fue de 4-0, se tomó dos ponches. Bueno, no le fue nada bien, pero por lo menos debutó. Se convirtió en el 205, en el jugador número 205 de Cuba, que juega en Grandes Ligas. En otros de los encuentros, Adeiny Echevarría, pues con la camiseta de los Piratas de Pittsburgh por primera vez, el equipo de Pittsburgh superó a Colorado 4-3. Adeiny pegó un hit en 3 turnos, tomó base y también se tomó un ponche. En Oakland, los Dodgers cayeron 3-2, pero Yasmani Grandal de 3-1 pegó su jonrón número 20 de la temporada. Y es así, un catcher bateando 20 o más jonrones es algo que realmente hay que tomar en cuenta. Y tengan ustedes una nota. Grandal, al final de esta temporada, se convertirá en agente libre. Así que para su negociación, estos 20 jonrones son una carta de tremenda fuerza.
Oye, yo creo que los cubanos se han portado bastante bien en esta temporada.
Sí, los nombres que han... Lo que pasa es que las lesiones también han golpeado. Por ejemplo, el caso de Yoenis Céspedes, también Puig ha estado algún tiempo fuera. Pero de manera general, hay algunos nombres que realmente, cuando los miras sobre el papel, pues son de brillo. Otros de los resultados son los Mets. Superaron 8-0 a Cincinnati, mientras los Rangers le ganaron a los Marineros 11-7. El equipo de Arizona le ganó a Filadelfia 6-0, mientras los Angelinos derrotaron a Detroit por lechada de 6-0. Atlanta, por su parte, le ganó a Washington 8-3, mientras Baltimore superó a Tampa Bay 5-4. Cleveland sobre Minnesota 5-2. Los Padres cayeron ante Milwaukee 8-4. Mientras en Chicago, los Cachorros en Kansas City cayeron ante los Reales 9-0. En el partido de los Angelinos con Detroit, Albert Pujol pegó su jonrón número 632 de por vida, y ese es otro que realmente vale los aplausos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Bobby Salamanca Jr. minutos, amigos del deporte. Nos vamos al entretenimiento con Alejandro Escalona.
Que el Oscar tendrá un nuevo premio para películas populares y la ceremonia anual se limitará a 3 horas, dijeron los organizadores el miércoles en un intento por evitar que sigan desplomándose las cifras de las audiencias para los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica. La audiencia televisiva para la ceremonia de los Oscars de casi 4 horas en marzo de este año 2018 fue de 26.5 millones de televidentes, la menor en 90 años de historia de los premios. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Dog Days, donde caninos encantadores cambian la vida de sus dueños de maneras inesperadas en la ciudad de Los Ángeles.
Is your dog pregnant or just super fat?
I called you for pizza, not opinions.
Dirigida por Ken Marino, Dog Days reúne a Vanessa Hudgens, Eva Longoria y Michael Cassidy.
You can sing to be our pips if you want to.
La legendaria 7 veces ganadora del Grammy Gladys Knight, cantante de Midnight Train to Georgia, los estará acompañando esa misma noche. Los boletos para DOJs y Gladys Knight en el Wolf Trap oscilan de $30 a $70. No está mal. Alejandro Escalona, Washington.
Ago.
Y ahora, amigos, los titulares de algunas de las principales noticias que escuchamos en nuestro informativo. Estados Unidos pide a Michelle Bachelet que use su próximo cargo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la represión en Cuba y Venezuela. Es censurado el historiador manzanillero y vicepresidente de la UNEAC en Granma, Delio Orozco González. Venezuela incrementa la sesión o la presión sobre la oposición y pide el arresto del ex legislador Julio Borges. La oposición en Nicaragua insiste en el diálogo y la liberación de todos los presos políticos. Y Rusia protesta contra las nuevas sanciones que impondrá Estados Unidos en su contra.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente hoy jueves 9 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo y estuvo también aquí en el estudio Alfredo Jacomino, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción a cargo de Elena María Rodríguez. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas tardes.